de Canarias.
Estar informado.
La situación de los hospitales en Canarias es preocupante. Hasta 600 personas están en los centros de salud ocupando una cama a pesar de que se les ha dado el alta. Se trata de gente que permanece allí porque no cuenta con una plaza sociosanitaria. Es un problema que viene de largo, pero que se está agravando en los últimos meses. Lo ha denunciado en nuestros micrófonos la portavoz de Intersindical Canaria, Katy Darias.
Casi 600 de ellas, unas 400 en la isla de Tenerife y unas 170-200 en la isla de Gran Canaria, están los pacientes o usuarios secuestrados en esas camas de un hospital de tercer nivel, cuando lo que le corresponde a su nivel de cuidado y a su idoneidad en los cuidados es una cama de tipo sociosanitario o un recurso comunitario para que puedan permanecer en su domicilio.
Uno de esos casi 600 pacientes es el hermano de Mari. Lleva 2 años ahí en un hospital. Es un gran dependiente y no es fácil encontrar una plaza sociosanitaria para él. Lleva allí 2 años en un hospital de Gran Canaria. Su caso nos lo cuenta Santi Morollón.
El hermano de Mari es un gran dependiente que necesita cuidados especiales. Ha dejado de moverse o caminar, tiene demencia y en ocasiones no reconoce a sus familiares, hasta el punto de que alguna vez ha llegado a agredir a su hermana, como ella misma nos contaba.
Entonces cuando yo aparecí, fui a saludarlo, se levanta con una... Gracias a que la botella era plástico, ¿vale? Salió con la botella detrás mío a matarme, corriendo yo delante y él detrás, pero yo no te he hecho nada. Mi cartera, pero ¿qué cartera? Vamos a ver, si tú tienes que tener la cartera, en alguna parte de la casa tiene que estar la cartera. No, tú me robaste la cartera. Y empezó detrás mío, hasta el punto de que me quitó el bolso.
Mari reconoce que para la familia es muy duro tenerle así. Su caso no es sencillo. Requiere de un centro con una gran cantidad de prestaciones porque el paciente ya no puede hacer nada por sí mismo. Mari ha tocado la puerta de algunas administraciones públicas, pero de momento no tiene respuesta. Así llevan 2 años en los que esta persona está ingresada en un hospital atendida por los profesionales del centro.
La situación de los hospitales y ese profundo colapso que te venimos contando desencadena otros problemas relacionados. Por ejemplo, retrasos a la hora de llevar a cabo operaciones quirúrgicas. Nos lo ha contado Francisco. Es un facultativo que trabaja en uno de los centros de referencia del archipiélago. Asegura que los gerentes de los hospitales les piden forzar el alta médica a los pacientes para liberar camas.
Hay que darles altas cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque el sistema se colapsa. Hay camas que no pueden ser utilizadas y el resto hay que rotarlas pues más. Y a veces llegan a rozar un poco la ética, ¿no? Que te obligan a decir, no, venga, dale el alta, pero mira que todavía no está para darle el alta. Bueno, intenta forzarla a ver si se puede ir a casa. Y claro, yo digo, hombre, si pudiéramos liberar todas esas camas que están ocupadas por pacientes que no necesitan estar ingresados, porque muchos de ellos viven aquí simplemente para dar el tratamiento. Pues oye, los pacientes pueden estar el tiempo que sea necesario y no tener ese estrés de dar alta a un paciente límite a veces.
La situación de las urgencias es otro de los factores que explica la situación, según Francisco, para asegurar no estar de acuerdo con esa política de altas forzadas.
Claro, porque el sistema de urgencias está colapsado y necesitamos que se suban el resto de enfermos, que eso está claro, ¿no? Hay que darle una cama, no puede estar el enfermo por todo su ingreso en el servicio de urgencias, vamos a ver una camilla. Y eso lo entendemos, pero a veces también, pues bueno, nos obligan a tomar decisiones que creemos que nosotros no queremos, por supuesto.
Pero los pacientes no son los únicos afectados, también los profesionales del sector sanitario. Ya hemos conocido el caso de Luis Vega, es un enfermero que quiso dejarlo a raíz de la presión a la que se ha tenido que enfrentar. Dice que lleva una carrera dilatada en la profesión, cerca de 27 años y no aguanta más. Siente impotencia por ello, se ha tenido que cambiar de centro médico.
Llevo ya casi 27 años en la profesión y ya me ha dado esa sensación de impotencia y de sentir que no tiene bajo control todo y no se puede trabajar con esa inseguridad.
Luis, ¿qué fue lo que...?
Y esta sensación de inseguridad de no, a veces no sentir que tenía mi trabajo bajo control fue lo que me fue el detonante para decir que tenía que salir de ahí.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias y a la 1:53 de la tarde te cuento de la previsión meteorológica para las próximas horas. Este lunes espera que la llegada de nubes afecte a varias zonas del archipiélago después de un fin de semana de estabilidad. Los expertos señalan que Canarias tendrá temperaturas máximas en ligero descenso, algo de viento y cielos poco nubosos. 27 grados de máxima en Arrecife, en Lanzarote, 25 en Santa Cruz de Tenerife, mínimas por su parte de 17 en Valverde, en la Isla del Hierro, 21 en Santa Cruz de la Palma o San Sebastián de la Gomera.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
minuto y te cuento más detalles sobre la llegada del cayuco más grande en la historia de la isla de Gran Canaria.
Viernes, 11 de la mañana.
Para.
Reflexiona.
Actúa.
Tenemos que empezar a redirigir nuestro pensamiento. Estamos primero en una cultura en general muy estresante. Se transforma en el cuerpo en un cambio bioquímico, cuya consecuencia inmediata es el insomnio.
¿Y te asusta hacerte mayor?
Fíjate, más que asustarme, me hace replantearme muchas cosas. Por ejemplo, me hace replantearme si me estoy cuidando lo suficiente.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Una y 55 minutos, la isla de Gran Canaria ha registrado en las últimas horas la llegada de la embarcación más grande de su historia migratoria. 231 personas iban a bordo, entre ellas 58 menores que han sido asistidos en el muelle de Arguineguín, después de haber partido 11 días atrás desde Gambia. Nos lo cuenta Brian Estupiñán.
A bordo iban 231 personas, de las que 58 son menores de edad. Provienen de Senegal, Mali, Guinea o Gambia. Salieron desde este país hace ya 11 días para recorrer por mar los más de 1.600 kilómetros que hay hasta Gran Canaria. La embarcación llegó por sus propios medios, pero por la dureza del trayecto, varios necesitaron asistencia médica y tres han sido ingresados en el hospital con patologías leves. Es el cayuco con más personas a bordo que ha llegado hasta Gran Canaria, aunque no en el conjunto de las islas. Hasta el Hierro han llegado hasta 330 personas en una sola embarcación.
Y recogemos reacciones después de las protestas de este pasado domingo para la revisión del modelo turístico. El gobierno de Canarias, por medio de su portavoz, Alfonso Cabello, respeta estas mismas marchas, pero dice que llevan trabajando duro los últimos meses para cambiar precisamente este modelo.
Pero es que hace 5 meses hubo una conferencia de presidentes, por primera vez en esta comunidad autónoma, se sientan los 7 presidentes y presidentas de los cabildos, se sientan con el gobierno de Canarias y deciden trabajar en 3 líneas concretas. Una que tiene que ver con, vamos a reflexionar sobre nuestro planeamiento. La Canarias que queremos del futuro es una Canaria cuyos instrumentos de planificación tienen una antigüedad de más de 30 años. Donde hace 30 años se diseñaba una parcela turística es donde hoy es necesaria. Yo creo que eso es una reflexión que tiene que estar abierta y sobre la que hay que tomar decisiones.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha comentado que coinciden en gran parte con las reivindicaciones de este movimiento que trata de buscar una mejor calidad de vida para los habitantes de las islas.
Prácticamente en el 90% coincidimos con las personas que se manifiestan, ¿no? La importancia de ser consciente de que nuestro territorio es limitado, que somos un archipiélago, que afortunadamente tenemos espacios naturales protegidos que hay que conservar, que hay que preservar y que desde luego tiene que haber esas rentas del turismo, tienen que redundar en una mejora de la calidad de vida.
Sobre este tema, en Fuerteventura la población en los últimos años ha aumentado más de un 50%. Han pasado de ser 60.000 personas a los 124.000 que hay censados en la isla hoy en día. Esto es un problema porque con el incremento de población no ha habido una mejora o ampliación de las infraestructuras básicas, tampoco del parque de viviendas. Lola García, presidenta insular, dice que uno de los objetivos de su gobierno es buscar suelo para la construcción de inmuebles y destinarlo tanto a uso público como privado.
Sabemos que está el Sareb también por medio intentando pues activar todas esas viviendas y los ayuntamientos, como te decía, el de La Oliva, el de Puerto, Antigua está buscando también para poner suelo en Pájara, todos los ayuntamientos poner suelo a disposición del gobierno de Canarias, pero también ahí la importancia de poder facilitar a empresas privadas el construir.
1:58 de la tarde, sigues en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.